Vamos a orar para dar inicio a este tiempo de predicación y exaltación del nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, no solamente orada, cantada, meditada, leída, Señor, sino también proclamada y predicada. Te pedimos que esta mañana, Señor, podamos regresar a nuestros hogares, Señor, con una perspectiva mayor, más grande, más clara de ti, Señor. Y en respuesta a esa claridad de tu carácter, Señor, podamos ser sumisos, reverentes a ti, Señor. Gracias, Dios, por el inicio en las profecías de Joel, Señor. Gracias por su misericordia en nuestras vidas, Señor. Y mi oración y mi deseo, Señor, es verte a ti en las palabras, Señor, y responder a tu carácter por lo que tú eres, Señor. Y en tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bienvenidos una vez más. Y antes de abordar el video era, creo, pienso, claro, con respecto al inicio turbulento, tormentoso que inició este año 2020, muchas crisis, y creo que mucha gente habló de eso en su momento. La idea de esto era poner en claro, vivimos en un mundo en medio de crisis, ¿ok? Vivimos en un mundo lleno de crisis, y iniciamos este año con catástrofes, incendios, terremotos, y las cosas se siguen añadiendo y contando. Algo que este video no recopila son dos catástrofes más, como la de la canción de René de Calle 13, que es una oda a la autocompasión. No sé si la van a escuchar, me imagino que sí, porque por todos lados está sonando eso. Esa es una catástrofe real. Por supuesto, nuestra cultura le llama arte y poesía, pero simplemente es una canción a la autocompasión. Y la siguiente catástrofe que celebramos de manera coloquial es la mentira del doctor Fanor. Y hacemos burla y bullying y gracioso todo eso, pero celebramos el mentiroso y celebramos la cultura del engaño, haciéndonos pasar por una sociedad muy, muy relajada, ¿no? Pero qué triste. Pero eso es lo que somos, esa es nuestra cultura. Antes de entrar al texto, vamos a estar en Joel capítulo 1. Quiero decirle feliz Día de la Mujer a todas las mujeres aquí presentes. Felicidades por este día. Y antes de decir otra cosa, no permita que la cultura, que este mundo defina lo que es ser una mujer. Para mañana está convocada un cierre de actividades para las mujeres en México, o sea, no movernos para nada. Ah, pero sí, podemos matar bebés. Eso sí es cool. Eso sí estará en la moda. Pero quiero animarte a ti, mujer, a que lo que te hace, te caracteriza como una mujer de Dios es Proverbio 31. Y me encanta cómo cierra este proverbio. Y quiero animarte a meditar en ello durante esta semana, que vas a recibir muchos, quizás, cumplidos por ser mujer. Quizás muchos de ellos equivocados de la perspectiva de Dios, pero dice que la mujer que teme al Señor, esa es la mujer que agrada a Dios. Entonces, la característica más importante de una mujer es el temor de Dios. Así que quiero animarte a eso. Y vamos a estar en Joel, entonces, capítulo 1. Permítame leer los primeros versículos. Y dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel. ¿Ok? De entrada, y cuando leemos todo el libro, son tres capítulos, es un libro muy corto. Pero de entrada nos dice que es muy importante lo que Joel va a decirnos, va a comunicarnos. Porque él recibió mensaje del Señor. Eso no es un invento de Joel. Dice que el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel. Por lo tanto, eso convierte todo lo que está escrito en este libro de suma importancia para nuestra vida práctica. Dice que es hijo de Petuel. No hay ningún rastro bíblico de quién es Petuel, y por lo tanto no podemos especular sobre esto. Y dice el versículo 2, oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra en toda su historia. ¿Había sucedido antes algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Versículo 4, después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba, luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Despierten, borrachos, y lloren, giman, bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras. Les arrancó la corteza y las destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo. Pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. Los campos están arruinados. La tierra quedó desnuda. El grano está destruido. Las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Lamentense ustedes, agricultores. Giman ustedes que cultivan vides. Lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Se secaron las vides y se marchitaron las higueras. Los granos, las palmeras y los manzanos, todos los árboles frutales se secaron. Y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Acaban de escuchar una crisis profunda en el pueblo de Israel. Y aunque no tenemos muchos datos sobre el contexto, a quien está hablando se pueden hacer ciertas deducciones con los otros profetas y se llega a la conclusión de que Joel está predicando al reino del sur. ¿Recuerdan en las prédicas anteriores que hablamos sobre Oseas? Él predicaba al reino del norte. Joel está predicándole al reino del sur. Por eso el énfasis en el monte de Sion y por eso sale la capital, Jerusalén. Posiblemente Joel está predicando 100 años después de que los reinos se dividieron y aproximadamente unos 800 años antes de Jesucristo. Cronológicamente Joel es primero que Oseas, pero nosotros vamos a llevar la secuencia teológica que nos presenta la Escritura. Si pudiéramos definir el mensaje central de Joel es el día del Señor, ¿ok? Y eso es una característica normal en los escritos de los profetas menores. Pero si pudiéramos darle otra característica a este libro, es que Dios está en contra de la apatía. ¿Okay? Es algo muy práctico para nosotros. Dios odia, aborrece la apatía. Por lo tanto, Joel tiene implicaciones muy, muy prácticas para nosotros. Joel no menciona mucho cosas de su contexto, pero sí menciona algo de su contexto inmediato. Hay una crisis en Judá. Y él hace la referencia a la langosta. Vamos a ver un pequeño video más, confiando en el Señor que no vamos a tener problemas de internet, para que tengan una idea de lo que está escribiendo el profeta Joel. Ok, tienen una idea entonces de lo que el profeta Joel está diciendo en su tiempo. Ahora, solo imagínense que todos nosotros somos agricultores, que vivimos del campo y de la cosecha, que no tienen la profesión que ejercen hoy y que toda esa, el video dice una horda de langostas. Es una cantidad inmensa de esta plaga que va a destruir y comer, si va a dejar deshecho todo. Esa es la idea que Joel está diciendo. Ahora, ese es el punto de Joel, es como usar esta ilustración tan vívida en ellos para mostrarles los acontecimientos futuros en el día del Señor. La idea de Joel es, claro, el Espíritu Santo, Dios moviéndose por medio de esta escritura, es empujar a la gente al temor de Dios. Entonces el contexto que sí tenemos y que Joel sí nos describe es un ataque reciente de langosta que devastó la región, algo que todo Israel entendería con claridad. Yo les decía una vez a los hombres, mientras estudiamos el Antiguo Testamento, tú puedes saber con facilidad dónde se encuentra espiritualmente Israel con solo dos capítulos de la Biblia, las bendiciones y las maldiciones. Si hay prosperidad en Israel, pues posiblemente están obedeciendo a Dios, están siendo bendecidos por la obediencia. pero si hay catástrofe en Israel, estás viendo que hay una predominancia de la falta de gratitud y obediencia a Dios, y eso es lo que encontramos aquí, y puedes leerlo tú en tu casa en Deuteronomio 28:38. Entonces ellos saben, ellos comprenden, ellos no son ignorantes de estas cosas, que esto está pasando por algo, hay una razón detrás de este ataque tan violento de langostas. La crisis entonces, hermanos, no nos dice que Dios está distante. Todo lo contrario, Dios está usando la crisis para humillar a su pueblo, para llamar a su pueblo, para atraer sus corazones hacia Él. Joel inicia este mensaje suyo apuntando a la crisis de Dios. Espiritualmente ellos están en crisis y Dios está usando una crisis para que se den cuenta de su crisis real. Es decir, es triste perder los alimentos, pero tendrían que reconocer que habían perdido algo más importante que sus frutos, y era la relación con Dios. Joel entonces inicia este mensaje llamándonos la atención a volver al Señor con reverencia. Dios está devastando su pueblo con langostas, con una plaga, para capturar el corazón de su pueblo. Dios quiere usar la crisis local, Dios quiere usar la crisis que estás enfrentando hoy para empujarte a clamar a Él. Si pierdes todo de lo que puedes agarrarte, Dios está diciendo, tienes las manos libres ahora, aférrate a mí. Es una acción de amor de Dios para un pueblo rebelde. Y vivimos en un mundo de crisis constantes. Y Dios quiere usar cada crisis para llamar tu atención. Permíteme hacértelo personal. Esa crisis que estás enfrentando hoy es un llamado de Dios a regresar a Él. Dios está interesado en tu corazón. Y hablemos un poco del coronavirus o el COVID-19. Hay una, creo, crisis de información. Hay información buena, información mala. Información que es útil, información que realmente lastima. Pero necesitamos entender que es una enfermedad como una gripe, que presenta fiebre, como una gripe común. Y no sé si ustedes saben, ya hay un caso en Costa Rica, entonces cuestiones de semanas para que pase a Nicaragua. Porque se transmite por vía aérea. Entonces, posiblemente vamos a escuchar casos aquí, empiece la crisis, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? El COVID-19, en comparación con otras enfermedades de vía aérea, ha matado menos personas, por ejemplo, que la influenza normal. Pero claro, nos apoderamos del caos porque estamos escuchando solamente malas noticias, malas noticias, malas noticias, y no ponemos el enfoque correcto. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia en general con esto de esta alerta? Voy a mostrarle dos fotos que encuentras en las redes sociales, y es lamentable, porque en lugar de llamar al pueblo a humillarse, llaman al pueblo a hacer otras cosas. Veamos la primera imagen. Por supuesto, se quitó el nombre de la iglesia en esta imagen, pero se empezó a propagar esta imagen. Esa es una iglesia en México, diciendo que pues declaraban que la sangre de Cristo iba a protegerles del coronavirus, que iban a ser, me imagino, cadenas de declaración, yo declaro, yo decreto sanidad para mi país y un montón de cosas. Y la siguiente es un poco más, en mi opinión, muy absurda, pero mucha gente cree esto. Es decir, llegamos al punto de manipular la escritura y decir, bueno, el coronavirus es por culpa que ustedes no diezman. Si así fuera, ya hace rato dejaríamos de haber existido. Pero eso es perverso. Eso es, además de ser muy tonto, ese hombre, pues, se supone, entre comillas, que es pastor. Y un montón de cosas más, ¿no? Un montón de cosas más. Lo que no saben es que los nicaragüenses contamos con el doctor Fanor. Eso se le escapó de las manos al coronavirus. Pero bueno, ¿pero por qué llegamos a este punto? Y no sé si ustedes, mi punto no es ofender a nadie, ¿ok? Porque ya me he traído ciertas críticas bien fuertes cuando hablo sobre estas cosas en comparación de otras iglesias. Pero mi punto no es ofender a nadie. Pero mi punto es apuntar en la llaga de la cultura evangélica distorsionada. Porque no sé si ustedes han escuchado esto de repente oraciones y atamos a la oruga, y atamos al pulgón, y atamos al saltamonte, y atamos a la langosta en tu vida familiar, en tus finanzas. Y Joel está diciendo, esto es una crisis real, y lo que está diciendo es que es tan devastadora y tan profunda que deberíamos de hincarnos sobre nuestras rodillas. No está diciéndonos, no está sugiriéndonos de ponerle nombre a ciertos demonios y decirle, bueno, ese debe ser el pulgón en tu familia, de que estás endeudado en tus tarjetas de crédito, debe ser el saltamonte espiritual en tu vida. No, debe ser tus malas decisiones, la avaricia en tu corazón por querer desear y anhelar cosas que no, Dios no quiere para ti, pero estás deseando y anhelando, y entonces usas la tarjeta de crédito, la pones hasta el tope y después dices, ah, no, son demonios que se están comiendo tus finanzas. Y toda esa mala doctrina afecta toda la cosmovisión de quién es Dios. Porque Dios está usando incluso esta enfermedad del coronavirus, que no llegaba a su punto máximo. Es una enfermedad que se está estudiando. ¿Para qué? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Para llamar tu atención, iglesia, a postrarte sobre tus rodillas y clamar al Señor. Entonces, ánimo, iglesia, Dios usa las crisis para llamar nuestra atención a Él. Esa es la razón de por qué hoy enfrentamos el coronavirus, quizás el otro año vamos a enfrentar otra cosa. Dios está llamando la atención de su pueblo, de su iglesia. En lugar de caer en pánico, deberíamos humillarnos ante el Señor. Pedro dice, humíllate ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Dios nos librará. Deberíamos orar más, clamar más, ayunar más, en lugar de simplemente caer en estas tentaciones de doctrinas. Empieza a declarar, en tu familia nadie va a estar enfermo. Eso es porque no estás diezmando en la iglesia que estás enfermo. Eso es porque hay pecados ocultos, y voy a hablar de eso un poco más adelante. Y empiezan a decir ese montón de cosas, es porque no has pactado con el Señor, ha ido a un retiro espiritual, es simplemente eso. O el famoso movimiento de pecados generacionales, esos son los pecados de tu papá. En lugar de postrarnos ante el poder de Dios, caemos en este juego y Satanás está más que contento con eso. Porque estamos agregando al cristianismo, al evangelio, cosas para hacer en lugar de simplemente que arrepentirnos y humillarnos. Por supuesto, Joel escribe a una nación que ha pecado, ¿sí? De eso no hay dudas. Joel escribe a una nación pecadora. Esas son consecuencias de su pecado, pero no todo siempre es consecuencia de un pecado personal. Pero tenemos que entender de que hay pecado en medio de este mundo. Todo el caos que vemos a veces porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Entonces, déjame preguntarte esto a ti personalmente. ¿Cómo respondes tú a la crisis? ¿Cómo te estás preparando? El Organismo Mundial de la Salud dijo, bueno, tomen precauciones. Si estás enfermo, pues, si vas a toser o estornudar, usa tu antebrazo para que los virus queden en tu ropa. Si hay personas enfermas, vayan al médico, trátense. Y sobre todo dice, lávense las manos. Hicimos de la enfermedad una gran crisis, no por confiar en Dios o no por descansar en Dios, sino porque estamos aterrados, desenfocados, sin claridad. Y lo que Dios quiere es que, eso es una alerta, decir, que esta enfermedad entre a nuestro país, por supuesto va a enfermarse la gente y posiblemente mucha gente va a morir. Pero ¿qué hacemos antes? Estamos clamando al Señor, orando al Señor para que Dios abra los ojos de este pueblo para arrepentimiento. Necesitamos correr al trono de gracia. En lugar de caer en pánico, deberíamos de orar más, ayunar más, confiar más. Deberíamos pasar más tiempo sobre nuestras rodillas. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás reaccionando tú al tiempo de crisis? No importa, ponle tú el nombre, alguna situación en tu familia, alguna situación financiera, alguna situación en tu trabajo, alguna situación de enfermedad, esa es tu crisis local, ¿cómo estás reaccionando? ¿Qué estás haciendo? Dios te está llamando tu atención. Dios quiere que te pongas sobre tus rodillas y clames y pidas y descanses en Él. Qué interesante que Joel le dice, se acabó todo, ni siquiera los sacerdotes tienen con qué ofrecer ofrendas. Incluso le dice, ni los borrachos van a tener para vino. Y esa combinación de usar al alcohólico, de usar al agricultor, de usar a los sacerdotes, simplemente nos está diciendo que esta crisis es pareja para todo el pueblo. Sin importar si están en un pecado aparente como o un pecado claro como el alcoholismo, que se han dado al vicio. Está diciendo tanto los sacerdotes, tanto como la mujer que está casada legalmente, pero que no se ha desposado. Va a quedarse sin marido. Todo está afectado, porque Dios está llamando a todo su pueblo a arrepentimiento. Esta desolación, más adelante Joel habla de una desolación mayor, que es el día del Señor. Pero esta desolación significó que todo estaba perdido. No había posibilidad de una recuperación económica, aparentemente, excepto que ellos confiaran en el Señor. Imagina la magnitud de la crisis, un pueblo que se sustenta con los frutos de la tierra. Imagínate la desesperación de ese momento. Pero ellos sabían claramente que lo que tenían que hacer era regresar al Señor. Y Joel no elaboró un extenso discurso teológico, simplemente apunta a la crisis, apunta el carácter de Dios y apunta a lo que tenemos que hacer. Entonces, aunque no tenemos tanta información, no se trata del porqué del problema, se trata del para qué del mismo. Aunque sabemos que es por pecado, por supuesto, pero el punto central de Joel no es por qué estamos aquí así. Creo que era muy fácil de deducir. Pero el énfasis que sí Joel pone es para qué esta crisis está presente. Y dice, es para que nos arrodillemos, para que nos humillemos. Por eso el título de esta prédica es de la crisis a la piedad. Dios quiere usar la crisis para moldear tu corazón. Dios quiere usar la crisis para perfeccionar en ti la imagen de Jesucristo. En lugar de humillarnos ante el gran poder de Dios, estamos inventando doctrina. Número 2, no todo sufrimiento es consecuencia de un pecado personal. Pero todo sufrimiento es permitido por un Dios soberano. Por supuesto, todo sufrimiento tiene que ver con pecado. Pero mucho de ese pecado quizás no es pecado personal, por eso quería hacer esta aclaración. Sabemos en Joel que es su pecado personal de la nación de Israel y por eso las consecuencias de su pecado. Pero siendo práctico a nuestra vida, no todo lo que sucede en nuestra vida es consecuencia de un pecado personal que Dios quiere tratar con nuestro corazón simplemente. ¿Y cómo sé esto? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo entendemos esto? Uno, vivimos en un mundo caído. Esa es la consecuencia del pecado sobre el mundo. Número 2, los hombres alrededor del mundo tienen una condición pecaminosa. ¿De dónde salen las guerras? Del corazón. Eso, por supuesto, si no hay temor de Dios en general, va a haber consecuencias, acciones de terceros. Por supuesto, nuestro propio pecado puede llevarnos a sufrir. La falta de arrepentimiento trae consecuencias hacia nosotros. Por supuesto, debemos entender que Dios usa el sufrimiento para llamar nuestra atención. Está llamando tu atención. Está llamándonos a correr a Él. Como esposo, como padre, como creyente, Dios está llamando a Él. Dios usa el sufrimiento para perfeccionarse a sí mismo en nosotros. Perfeccionar nuestra fe, nos pone en el fuego para que tengamos una fe que dice auténtica. Para que Cristo crezca en nosotros. Dios está usando el sufrimiento para eso. Dios usa el sufrimiento para llamarnos al arrepentimiento, para clamar a Él. Para buscarle. Para examinar nuestros corazones, Señor. Esto que estamos enfrentando en nuestra vida, ¿Por qué estamos enfrentándolo? ¿Estamos pecando y estamos ocultando ese pecado? ¿O nuestros hijos o nuestra familia está pecando? Me llama mucho la atención cuando los hijos de Job iban y hacían sus fiestas. Él después iba y hacía ofrenda a Dios porque si sus hijos habían pecado. Dios usa el sufrimiento para llamarnos al arrepentimiento. Dios usa el sufrimiento para recordarnos que estamos en un mundo que tiene una guerra espiritual. La luz y las tinieblas están enfrentándose a diario, cosa que nosotros no logramos ver con nuestros ojos físicos. Pero ahí está, la guerra espiritual. Y todo esto nos ayuda ¿a qué? A ponernos sobre nuestras rodillas, clamándole al Señor por un avivamiento en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Lo que Dios quiere decir a nosotros es, deja de caer en actitud de víctima. Deja de caer en una actitud de víctima y ponte sobre tus rodillas y clama al Señor. Él está usando la crisis para llamar tu atención. ¿Qué estás haciendo tú? ¿En dónde buscas solución a la crisis que estás enfrentando? ¿Te has preguntado cuál es la solución que Dios da? Porque Dios no nos deja sin solución. Nos permite enfrentar la crisis, pero también nos da su solución. ¿Cuál es la solución de Dios? Número 3, Dios quiere que nos humillemos ante Él. Vamos a leerlo con calma para procesar esto en nuestros corazones. Joel capítulo 13, perdón, 1:13. Ustedes sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren. Esta es la figura que Joel usa, es poético, pero era la forma en cómo se entendía a la nación judía que había que hacer clamor a Dios. Que había que arrepentirse. Dice, ustedes, sacerdote, vístanse de tela áspera y lloren. Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere que nos humillemos, que clamemos a Él. Y los signos exteriores que Joel usa es el lamento y el reconocimiento del pecado a través de que el ayuno y vestir de cilicio, rasgar los vestidos, llorar y clamar. Él simplemente está diciéndonos, humíllense ante Dios, corran ante Dios, reconozcan su pecado ante un Dios santo. Arrepiéntanse de su pecado, lloren por su pecado, clamen al Señor por ese pecado. Busquen auxilio y dirección a Dios. Vístanse de tela áspera y lloren. Giman ustedes los que sirven en el altar. Vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes ministros de mi Dios, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. Está diciendo, son cosas prácticas. Necesitamos orar más, necesitamos ayunar más. En lugar de correr de la iglesia, necesitamos correr a Dios. Buscar por su dirección. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere que nos humillemos. Muchas veces Dios usa esos patrones cíclicos en nuestra vida de pasar por desiertos y crisis y muchas veces decimos, otra vez estoy en lo mismo. ¿Pero hemos aprendido bien? ¿Estamos escuchando la voz de Dios a través de estos procesos de purificación? ¿A través de esta crisis? Todo el mundo estaba, pienso yo y creo, sobre sus rodillas cuando estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua. ¿Seguimos de esa misma manera? Dios usa las crisis para llamar tu atención hacia Él. ¿Hacia dónde están tus ojos hoy? ¿En qué has puesto tu esperanza hoy? ¿A qué te has aferrado hoy? ¿A tus cultivos, a tus cosechas? Me encanta esto porque Joel dice, se ha destruido mi tierra. Fue una decisión de Dios permitirla sobre sus cosas. Él está diciendo, todo eso que estoy usando es simplemente para enseñarte que me necesitas a mí. No las cosas que este mundo te puede ofrecer. Clamen, lloren, giman. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho memes. En lugar de ponernos sobre nuestras rodillas y clamar al Señor. Es bueno darle gracias a Dios por la crisis. La crisis nunca dice que Dios está ausente. La crisis significa que nosotros nos hemos alejado de Dios. Y la crisis es la invitación de Dios a regresar a Él, confiar en Él, descansar en Él. Dios quiere que oremos y ayunemos. Ayunar no es aguantar hambre. Una simple ilustración de ayunar es simplemente voy a dejar de hacer algo para hacer algo mucho mejor y que es más importante y de prioridad para mi vida, como un tiempo de oración, como un tiempo de meditación, como un tiempo a solas con Dios. Necesitamos hacer más ayunos. Ya sea que tú te abstengas de comer o te abstengas de algo más, pero necesitamos clamar a Dios, necesitamos buscar a Dios con ruegos, con súplicas, con oraciones a Él. ¿Por qué? Porque solo Él tiene la solución. Porque solo Él es nuestra esperanza. Esa crisis que enfrentas en tu casa, necesitas ponerte sobre tus rodillas. No sé por qué se nos ocurre en nuestra mente, tal vez por lo perverso y engañado que estamos, de que ideamos un plan de contingencia sin humillarnos ante el Señor. Somos buenos para tener un plan B sobre situaciones en nuestras vidas, pero inicia por el plan A, humíllate ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo, en su momento oportuno, Dios hará, Dios obrará según su plan, su propósito para nuestras vidas. Las crisis solo son la invitación que Dios nos hace a confiar completamente, plenamente en Él. ¿Y por qué dije que muchas veces las crisis no son consecuencias de tu propio pecado? Es para recordarte que necesitas ir y humillarte ante el gran trono de Dios. Porque tú puedes decir, esa no es por mi culpa que estamos enfrentando eso. Pero Dios te abarca en la crisis, ¿para qué? Para que recuerdes que tú también lo necesitas. Tú también necesitas al Señor. Ahora examina tu corazón, esa crisis que estás enfrentando hoy, donde sea, salud, finanza, matrimonio, relaciones. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué Dios está tratando de decirnos? ¿Estamos haciendo algo mal en nuestras vidas? ¿Hemos puesto nuestra mirada en otra cosa? Que no sea el carácter, la perfección de Dios, su obra en la cruz. Dios quiere que rasgues tus vestidos, que clames al Señor, que le busques con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Dios está llamando tu atención. Dios está llamando tu atención. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo está tu vida de oración? Me sorprende en sobremanera Solo piensa en esto. Y sígueme por un momento. Jesús hizo cosas maravillosas y asombrosas. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Amén? Amén. Jesús hizo cosas asombrosas y maravillosas. Transformó el agua en vino, caminó sobre el mar, silenció una tempestad, resucitó muertos, sanó enfermedades. ¡Qué asombroso! Multiplicó comida. ¡Qué asombroso! Pero ¿sabes qué? Sus discípulos le pidieron a Él no enseñarle a cambiar el agua en vino. No dice, Señor, enséñanos a caminar sobre el mar. Enséñanos a multiplicar comida. Le dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué impactante tuvo que haber sido la vida de oración de Jesús para que sus discípulos quedaran atónitos ante Él y decirle, Señor, enséñanos a orar? Enséñanos a orar. Qué fascinante sería que nuestros hijos nos dijeran, papi, enséñame a orar, como tú oras. Porque te ve sobre tus rodillas, porque te ve en la Escritura, porque te escucha orar la palabra de Dios, porque tus oraciones están en dependencia del carácter de Dios y no de tus habilidades. Qué impresionante. ¿Cómo está tu vida de oración? Esa es la campanada de Dios hacia nosotros y decirnos, la crisis es para que recuerdes dónde debes estar. Sobre tus rodillas, clamando, intercediendo, pidiendo. El ayuno es un ejercicio espiritual vital. Muchos de ustedes son buenos en los gimnasios, yo no. Muchos de ustedes son buenos en dietas. Y esa es la dieta espiritual que necesitamos. Me abstengo de tantas cosas que me apartan de poner mi enfoque y mi mirada en el Señor y pongo mis ojos en Cristo. Me perfecciono en esto como un buen atleta, decía el apóstol Pablo. Quito todo disturbio, toda distracción, todo ruido que me aleja de poner mi mirada en quién es Él, en su carácter y lo que Él quiere de mí y anhela de mí. Deberíamos ser una iglesia de oración, una iglesia de ayuno, una iglesia que proclame el Evangelio. Porque si el énfasis de los profetas menores es el gran y temible día del Señor, y Joel está usando la crisis local para decirles, no, es, lo que ustedes han experimentado es tan fatal y tan duro, lo que viene es aún peor, porque van a enfrentarse a la ira de Dios. Deberíamos tener esa disyuntiva, esa crisis en nuestros corazones de anhelar estar con el Señor. Pero el peso en nuestros corazones, porque muchos de los que ustedes conocen y yo conozco, van a ir al infierno. Esa crisis en el corazón debería estar presente en todo creyente. El anhelo profundo por estar en la presencia de Dios. Porque no hay otro lugar más magnífico. Pero ese peso profundo, porque los que están a nuestro alrededor están muriendo sin Cristo. Y el día del Señor viene. Y dice, miren la crisis. Nos estamos quejando sobre la crisis. Pero lo que viene es peor. La ira de Dios. Dios quiere que te humilles. Humíllate, iglesia. Humillémonos, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste sobre tus rodillas? Clamando al Señor, pidiendo al Señor. Y la luz del alba te encontró. La crisis tiene una implicación práctica. Nos humilla, nos hace buscarle más de Él. ¿Qué estás haciendo tú? La crisis tiene una implicación práctica en el evangelismo porque nos recuerda lo que ha de venir es una crisis mayor que cualquier cosa que hemos enfrentado a esta altura. Y Nicaragua ha pasado por mucho sufrimiento, tanta guerra, tanta muerte. ¿Y aún así no entendemos? Dios quiere que su iglesia se humille. Es lo que Dios anhela y lo que Dios quiere. Humíllate. Dios quiere vernos sobre nuestras rodillas clamando a Él. Versículo 15. El día del Señor está cerca. El día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. ¡Qué terrible será ese día! ¿Qué Dios quiere? Humíllate ante el gran poder de Dios. Porque aquellos que no han sido salvos por la sangre de Cristo enfrentarán la ira de Dios. Humíllate ante el gran poder de Dios. Humillémonos, hermanos. Por eso me encanta los golpes que nos dan los profetas, porque están llamando nuestra atención a poner nuestra mirada en Cristo. Hermano, ¿en qué has puesto tu mirada hoy? ¿Estás angustiado por la crisis financiera del país? ¿Estás angustiado por la crisis social en nuestro país? ¿Estás angustiado por la condición mundial de salud que enfrentamos este año? ¿Estás angustiado porque muchos de los que tú conoces van directo al infierno? ¿Estás poniéndole atención a esto de clamar a Dios, humillarnos ante Dios, buscar a Dios, o simplemente estás sobreviviendo en tu vida cristiana? Giman ustedes los que están aquí. Clamen ustedes los que están aquí. Vístanse de tela áspera. Ese es el reconocimiento del pecado. Reconozcamos nuestro pecado ante el Señor. Volvámonos al Señor. Busquemos al Señor. Clamemos al Señor. Él está usando la crisis para decirte: tú me necesitas. Todos de nosotros le necesitamos a Dios. Permíteme leer este texto para terminar. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un texto que me imagino han escuchado. Porque todo el mundo pone este texto en sus redes sociales, pero nadie hace nada al respecto. Nadie se humilla, nadie clama, nadie intercede. Simplemente poner, no sé de dónde salió ahora este tipo de práctica teológica de poner textos en Facebook, ya la hiciste. Dale like a la imagen de Jesús para que Dios te bendiga. Y todo el mundo, amén, gloria a Dios, dándole like a las imágenes de Jesús. El que no comparte esta imagen de Cristo se va a ir al infierno. Y todo el mundo compartiendo la imagen de Cristo. Va a llegar al cielo y decir: Señor, yo compartí aquella foto. ¿Te acuerdas en Facebook tal día que dijeron que el que no compartiera la imagen de Jesús iba a tener problemas y no va a ser bendecido? Yo la compartí dos veces, Señor. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y nuestra maldad. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. O tú crees esto o tú no crees en esto. Ahora, si tú crees en esto, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a humillarte ante el gran poder de Dios. Vamos a caer en adoración, en humillación, en un espíritu de quebranto. Dios no rechaza al espíritu humilde y quebrantado, no rechaza el corazón humilde y quebrantado. Dios está proveyéndonos las situaciones para el quebranto. Sin embargo, nosotros damos la espalda a Dios y su carácter y buscamos en nuestra propia fuerza cómo resolver en nuestra vida. Necesitamos a Cristo. Necesitamos al Señor. Necesitamos doblar nuestras rodillas. No solo pidiendo por cosas banales. Necesitamos clamar, interceder. Para los que están a nuestro alrededor, conozcan realmente quién es el Señor. No necesitamos hacer brujería cristiana de poner símbolos en las casas o poner tu Biblia abierta en el Salmo 91. Necesitamos clamar al Señor. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa, arrepentimiento, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, bendeciré sus vidas. ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que anhelas? ¿Es lo que buscas? Humíllate ante el gran poder de Dios. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de reconocer, Señor, que no nos hemos humillado, Señor, como tu palabra enseña. Simplemente tenemos miedo y pavor momentáneo, Señor. Pero Dios, crea en mí un corazón puro y limpio, Señor, decía el salmista. Que te ame, que te aprecie, que te anhele, que te busque, que te siga. Un corazón humilde y quebrantado, Señor, tú no desprecias. Ayúdanos, Señor, a confiar más y más en ti, a obedecer tu palabra. Tú quieres a tu pueblo, Señor, humillado ante ti, reconociendo su pecado y su maldad, buscándote a ti, Señor, de día y de noche, para la gloria de tu nombre, Señor. Queremos ser esa iglesia, queremos ser esas familias, queremos ser esos hombres. Ahí está la solución, Señor. Nos enseñas la crisis, nos muestras la crisis, pero también nos dices la solución a la crisis. Es obediencia, es clamar a ti y buscar de ti. Y tu palabra dice que separado de Cristo nada podemos hacer. ¿Cómo incrementa nuestra necesidad de Cristo una crisis? Necesitas a Cristo y necesitas humillarte ante el poder de Dios. No hay crisis que el hombre pueda enfrentar en sus propias fuerzas. Simplemente va a ser una cadena descendente entre más pecado, más carga, más frustración, más amargura. Y la solución está ahí. Hemos pecado. Le hemos fallado a Dios. Le hemos deshonrado su nombre. Pero Él dice, humíllate y oren y clamen y síganme y búsquenme con todo su corazón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque aún, Señor, la vemos, Señor. Llegará el día en que se cerrará la puerta. El día temible, Señor, en el cual aquellos que han creído de nuevo tendrán la victoria por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.